Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este jueves 5 de septiembre.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Empiezo con una noticia de última hora. El Banco Central Europeo da luz verde a la OPA del BBVA sobre el Banco Sabadell. Era uno de los requisitos para que la operación siguiera adelante, pero, ojo, es un paso más. La operación todavía ha de recibir la aprobación de la CNMV española y de la Comisión de Competencia, que, veremos, hay quien dice que lo frenará. El primer paso, Banco Central Europeo dice que, pa'lante. Por lo demás, hoy había expectación por escuchar el primer discurso de la nueva presidenta del Poder Judicial y la verdad es que Isabel Perelló ha hablado muy clarito. Tras 6 años de bloqueo en el órgano de gobierno de los jueces, Perelló ha pedido respeto para la independencia judicial y ha alzado la voz contra los ataques del resto de poderes. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Un discurso que ha gustado, claro, directo y contundente. Un discurso esperado en el que Isabel Perelló ha hecho una defensa encendida de los jueces, de la independencia judicial. Es la piedra angular del Estado de Derecho. Y en plena época de ataques a jueces, desde la política, lanza un aviso.
Ningún poder del Estado puede dar indicaciones, instrucciones a los jueces y magistrados sobre cómo han de interpretar y aplicar el ordenamiento jurídico. Solo aquellos estados en los que la división de poderes está garantizada son realmente estado de derecho.
Reconoce que puede haber críticas y discrepancias, pero nada tiene que ver con el insulto y pide a los políticos que eviten los ataques injustificados. Perelló hizo referencia a su condición de mujer y de primera presidenta del Poder Judicial.
Recibo, por tanto, el nombramiento como un reconocimiento a todas las mujeres que trabajan en la Administración de Justicia, cualquiera que sean las funciones que desarrollen.
El fiscal general del Estado criticó a las acusaciones populares por utilizar la justicia y pidió una reflexión. El caso de Begoña Gómez se abrió por las denuncias y querellas de acusaciones populares.
Uno de los grandes temas del nuevo curso judicial va a seguir siendo la ley de amnistía. En los próximos días, el Tribunal Constitucional tiene previsto empezar a analizar el texto que entró en vigor a principios de verano. Esta mañana, coincidiendo con la apertura del año judicial, Cuca Gamarra presentaba el recurso del PP contra la ley de amnistía.
Siempre hemos defendido que esta ley era inconstitucional, pero además que estábamos ante una ley inmoral. Este recurso no solo era necesario, sino que este recurso es una obligación moral del Partido Popular.
Mañana Núñez Feijóo reunirá a los varones del PP para posicionarse sobre el modelo de financiación autonómica y mostrar unidad frente al pacto con Esquerra Republicana en Cataluña. Hoy, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha dicho que Pedro Sánchez busca dividirles y por eso quiere reunirse por separado con ellos.
Intentar comprar a las comunidades autónomas del Partido Popular con dinero para dividirnos entre nosotras, para blanquear la ruptura territorial que se está pergeñando y para que el Partido Popular y la postura de su líder, el líder Alberto Núñez Feijóo, se diluya. Que él no pinte nada y que no pueda mostrar el inmenso poder que los españoles le han dado en las urnas. Esa es la estrategia.
Uno de los argumentos que está usando el gobierno para defender el pacto con Esquerra es que territorios como Cuenca, Soria y Teruel, además de Baleares o Canarias, también tienen una financiación singular. Bueno, pues hoy se han plantado en el Congreso los portavoces de Cuenca Ahora, Soria Ya y Teruel Existe, esos partidos provinciales, para exigir que no les utilicen como coartada.
El cansancio, el hartazgo e incluso el enfado que provoca ya no el hecho que también de estar olvidados sistemáticamente por las instituciones del Estado, sino que ahora encima nos utilicen como arma arrojadiza.
A Soria, Cuenca y Teruel, 25 millones de euros. Pueden representarse con un céntimo. La financiación singular de Cataluña, unos 22.000 millones de euros.
No se puede calificar sino más que de miserable, de ruin, el intentar jugar con el mendrugo que se les da a los pobres para intentar justificar la comida opípara que se le va a dar a los ricos.
Del exterior, hace unos minutos, Michel Barnier ha tomado posesión como nuevo primer ministro de Francia. Casi 2 meses después de las elecciones, el presidente Macron ha elegido al excomisario europeo para intentar gobernar una legislatura endiablada. París, Asunción, Serena, buenas tardes.
Buenas tardes. Casi dos meses han transcurrido desde que Macron perdiera las elecciones legislativas y que poco después aceptara la dimisión de su primer ministro, Gabriel Attal. Pero por fin el presidente de la República ha encontrado el hombre que necesita como próximo jefe de gobierno, Michel Barnier. El antiguo representante de la Unión Europea para negociar el Brexit con los británicos es la única persona que a los ojos de Macron puede mantenerse en el puesto ante una asamblea descompuesta. Según el Elíseo, el presidente francés se ha asegurado de que el primer ministro y futuro gobierno reúnan las condiciones para ser lo más estables posibles y ofrecerse la oportunidad de unir lo más ampliamente. Michel Barnier acaba de tomar la palabra durante el traspaso de poderes, dando algún detalle de cómo será su mandato al recordar un consejo que le dieron.
Ne sois jamais sectaire.
Nunca seas sectario. El sectarismo es prueba de debilidad. Cuando se es sectario es que no se está seguro de las propias ideas. La izquierda en pleno ha rechazado la elección de Barnier, pero el partido lepenista ha dado su visto bueno en principio porque considera que al menos parece responder al primer criterio que habían exigido, que fuera capaz de hablar con ellos.
En Alemania, la policía ha abatido a un joven de 18 años que abrió fuego contra los agentes frente al consulado israelí en Múnich. El ataque coincide con el aniversario del atentado de los Juegos Olímpicos, ¿te acuerdas? Allí en Múnich, celebrados en 1972. Detalles, corresponsal Rosalía Sánchez.
Los investigadores asumen que ha sido un intento de atentado terrorista por parte del atacante muerto, un austriaco de 18 años con raíces familiares bosnias, que armado con un rifle se disponía a atacar el consulado general de Israel en Múnich, según han confirmado la policía y la fiscalía de Baviera. Cuando los agentes que protegían el consulado le dieron el alto, comenzó a disparar y se produjo este tiroteo. Las autoridades austriacas sabían que el agresor era un islamista, denunciado en 2023 por pertenencia a organización terrorista ante la Fiscalía de Salzburgo. Se incautó entonces su teléfono, que contenía abundante propaganda de Estado Islámico y un juego que atestiguaba proximidad a ideas islamistas terroristas. Pero el procedimiento fue sobreseído. El ataque de hoy en Múnich coincidía con el aniversario del atentado contra el equipo olímpico israelí en los Juegos de 1972.
Y hoy ha muerto la atleta ugandesa Rebeca Cheptegei, de la que te hablábamos ayer. Estaba ingresada en un hospital de Kenia después de que su novio la rociara con gasolina y le prendiera fuego. Cheptegei, que corrió la maratón de los Juegos de París este verano, sufrió quemaduras en el 80% de su cuerpo. Beatriz Mesa, buenas tardes.
Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes. Rebeca Cheptegei no ha podido resistir a las quemaduras de su cuerpo. Los médicos lo intentaron todo para salvarle la vida, pero finalmente ha fallecido. El agresor está atendido en el mismo hospital que la víctima. Tiene quemaduras en el 30% del cuerpo. Kenia está compungida, el mundo de los deportes también, al tratarse de un nuevo acto de violencia machista tan brutal que ha terminado con la muerte de esta gran deportista, esta gran atleta que había conseguido puestos muy importantes en los últimos juegos y que, como decimos, fue atacada brutalmente, brutalmente, y que no ha podido ser recuperada tras haber sido quemada por su pareja sentimental.
Y de vuelta a casa, terminó en Gijón, donde dos trabajadores del puerto de Mussel han muerto tras desplomarse dos grúas móviles. Cuatro compañeros más han resultado heridos. Fernando Díaz, buenas tardes.
Buenas tardes. El siniestro se producía poco después de las 11 de la mañana en el muelle Moliner del puerto del Mussel. Dos grúas móviles, dos camiones grúa que participaban en el desmontaje de una vieja estructura del puerto, volcaron cuando intentaban levantar una de las piezas más pesadas. La pieza cayó al agua, arrastrando las grúas y a los trabajadores que se encontraban alrededor. Los fallecidos son dos operarios de la empresa que estaba llevando a cabo el desguace, César, de 23 años, y Roberto, de 48. Los dos vecinos de Gijón y con amplia experiencia en este tipo de trabajos. Hay también dos heridos graves y dos leves. El siniestro ha obligado además a despegar una barrera anticontaminación en las aguas del puerto, ya que con la caída de las grúas se vertieron al mar unos 1.300 litros de gasoil. La Guardia Civil ya se ha encargado de la investigación de las causas del siniestro, mientras el Ayuntamiento de Gijón ha declarado dos días de luto que empiezan esta medianoche.
Y a esta hora llega nuestra compañera Ángela Sánchez para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. En lo que muchos mortales estamos todavía deshaciendo maletas e intentando retomar con cierta dignidad la rutina mientras echamos cuentas para saber por cuánto nos va a salir la temida cuesta de septiembre, escuchamos que el presidente del Gobierno habla de una nueva subida de impuestos para los más ricos. Sí, pero precisamente ahí está el susto, porque parece que los más ricos, en boca del presidente, son los que forman la clase media de este país. No lo digo yo, lo dice, por ejemplo, la OCDE. Los impuestos en España se han comido lo poco o mucho que nos ha subido el sueldo en el último año. Mismo aviso que el Banco de España o que el Consejo General de Economistas. El IRPF se lleva entre 200 y 600 euros de más del salario de un trabajador, porque ya se sabe, cuanto más ganas, más te quitan. Y ahí la solidaridad del Gobierno no tiene en cuenta que si te han subido el sueldo es precisamente porque la vida está más cara y cobrando lo mismo tú serías más pobre. Hay expertos que lo llaman subida de impuestos encubierta. Así que a casa del obrero todavía no ha llegado el famoso cohete en el que, según dicen, va la economía española. Tampoco, por supuesto, el Lamborghini. Más bien, vamos montados en un tren de cercanías.
Pedazo fichaje, Ángela Sánchez, con su femenino aquí en La Linterna.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en La Linterna, Guillermo Bermejo, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
España se estrena en la Liga de Naciones.
Reaparece la vigente campeona de Europa y también de la propia Liga de las Naciones. El equipo de Luis Lafuente juega esta noche para medirse a Serbia en Belgrado en la primera jornada de la Liga de las Naciones. Rodri será baja por sanción y Lamine Yamal es duda por unas molestias en el gemelo derecho con las que ya llegó a la concentración a causa de un golpe. Además, ha contado Miguel Ángel Díaz en la cadena COPE que Dani Vivian será el descarte de la selección para este partido por decisión técnica. Recuerden que las novedades en esta lista son Óscar Mingueza, Pepelu y Robert Sánchez. El partido podrán seguirlo desde las 8 y cuarto en tiempo de juego. Y en ciclismo, Urko Berrade ha sido el ganador de la 18ª etapa de la Vuelta a España, en una carrera en la que Landa se ha dejado 3:20 en meta y cae hasta la 10ª posición. O'Connor sigue líder de la general. Y acaba de llegar la 35ª medalla de España en los Juegos Paralímpicos de París. Ha sido plata para Nuria Márquez en natación de 200 estilos. Hoy también la han conseguido Sergio Garrote, que ha logrado la plata en ciclismo en ruta, y Álvaro del Amo, que ha obtenido el bronce en lanzamiento de disco.
Gracias. Un minuto, ya para tu COPE más cercana.
Expósito.
La Linterna.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Madrid. 26 grados ahora mismo en la Puerta de Alcalá. De momento las temperaturas suaves siguen con nosotros. Mañana vamos a tener un día parecido y el fin de semana te adelanto que será soleado. Por lo pronto, este viernes máximas de 28 y mínimas de 11. En cuanto al tráfico, ahora mismo estamos pendientes de un accidente que se ha producido dirección salida en la A2 a la altura de Torrejón de Ardoz. Ahora mismo conviene evitar esa zona. Por lo demás, tenemos retenciones de entrada a Madrid por la A1 en Alcobendas y Las Tablas, de salida por la A3 en la zona de Rivas, la A4 a la altura de Pinto y la A6 en el entorno del plantío. Por último, en la M40 lo peor está en Coslada, dirección A3. Y por cierto, de cara al fin de semana, la contrarreloj individual que pondrá fin a la Vuelta Ciclista a España el próximo domingo en Madrid va a obligar a cortar el tráfico rodado en el Paseo del Prado, Cibeles y la Gran Vía. Seguimos contándote todo lo que te interesa en La Linterna con Ángel Expósito.
Estamos contando.
20 kilómetros meta, 4:27.
La Vuelta Ciclista a España, como nunca la has vivido, solo en COPE.
¿Quién gana aquí, Pereiro?
Únete a Óscar Pereiro, Quique Iglesias, Juan Carlos Matamoros, Jesús Alañá, Alberto Arau, Luis Pasamontes y al mando, Eri Frade, para una cobertura única.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo.
Vive la emoción de cada pedalada, cada ascenso y cada sprint, solo en COPE.
Fosprint Plus, Soria Natural, patrocinan la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Oyes eso? Son nuestros 21.000 propietarios recibiendo el aviso de que hoy ya han cobrado sus rentas. ¿Cómo lo hacen? Muy fácil. Alquiler Seguro te garantiza el cobro de tu renta el día 5 de cada mes. Alquiler Seguro hace todo por ti. Ayer, hoy y siempre, Alquiler Seguro.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Con un 10% de regalo para tus próximas compras en moda, papelería, deportes, alimentación. Hasta el 30 de septiembre, la mejor vuelta al cole solo en El Corte Inglés. En tienda web y app.
Prepárate para estar happy porque llegan los Happy Days estudiantes de General Óptica. Disfruta de un 50% de descuento en todas las gafas graduadas. ¿A qué esperas? Solo hasta el 22 de septiembre. Ven a los Happy Days estudiantes. General Óptica. Tu mirada eres tú.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Cunde la sensación de que entre los recuerdos del verano, para muchos está el enfado por el retraso del tren que tenía planificado. Esperas sin información.
Es que a veces, por querer que haya demasiada competencia, tenemos demasiada incompetencia.
¿Sobre qué ponemos hoy el foco?
Y nos vamos a dar una vuelta para ver
los precios. Y está todos los precios muy, muy elevados.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Ni millones en el banco, ni Lamborghinis en el garaje. Sánchez no quiere ricos en España. Pero claro, ¿qué es ser rico? Como está claro que su sanchidad no lo sabe, porque se lo pagan todo. Es verdad que tiene su avioncito, el helicóptero y tal, pero no es suyo. Bueno, se lo vamos a aclarar. Para ello me va a ayudar John Uriarte, porque otra cosa no, pero hay que reconocerlo. Tanto John como yo estamos podridos de duros.
He visto Lucy entrado a Expósito, pero...
Bien hecho.
Que si no me dejan, compro la copa entera.
Vamos, por favor.
Y el resto emisoras. Bueno, bueno, calla, que eso es lo que quiere hacer precisamente Pedro Sánchez.
Claro.
Bueno, le he quitado la idea. Bueno, el caso es que de momento, para desviar la atención, el presidente ha dicho esto.
Porque independientemente de lo que piensen algunos o algunas, España será un país mejor si tiene más automóviles eléctricos, por cierto, fabricados en España, más autobuses públicos y, por tanto, más transporte público y menos Lamborghinis.
Pachasco se dice más trenes de cercanías.
Sí, sí.
Que funcionen, en hora.
No estaría mal, no estaría mal. Pero bueno, es otro día, sí, eso. Pero bueno, oye, 264 es el número de Lamborghinis que se han vendido en los últimos 10 años en España. O sea, que como ejemplo precisamente de marca no era precisamente...
Fíjate que mejor. Yo creo que quiso decir Maseratis para pegarle sí. Un palo al novio de Ayuso o algo así, pero se lo escribieron hasta mal, macho.
Claro, se equivocaron de marca.
Seguro,
se equivocaron de
seguro.
Marca. Bueno, de hecho, el rico muy rico no toca el dinero ni conduce coches.
No, es rico de toda la vida, como nosotros, tiene aficiones que ya no se llevan y no sabe lo que es abrir una cuenta corriente. Pague.
Oye, si me deja mi mujer el caballo, ¿tú me enseñas a jugar al polo?
¿A jugar al polo? Pues ya no hay afición. Fíjate, si hubiera afición, ¿qué le costaría a la gente tener una finca con 30 o 40 caballos?
Sí.
Bueno, pues oye, otra cosa. Yo no tengo la tarjeta de crédito de tu banco. ¿Me puedes hacer una?
¿Tienes cuenta corriente abierta en el banco?
Yo voy a tener cuenta corriente.
Entonces, ¡me pongo!
¿Qué voy a tener yo cuenta corriente? Si fuera extraordinaria, todavía.
¿Qué le costaría a la gente de 30 o 40 caballos? Es verdad.
¿Qué le costaría a la gente?
Es verdad.
¿Qué es verdad? Bueno, otra cosa que no sabe Sánchez, precisamente hablando de caballos y estas cosas, es que los ricos no van en Falcon, prefieren gastar el dinero en otras cosas, por ejemplo, en mascotas.
Sí, también en eso el rico tiene un gusto diferente, como dice Rovira.
Esta gente que tiene muchísimo dinero, pasa una cosa, que tiene o una mascota o muy grande o muy pequeña. No hay término medio. O tienes un Yorkshire toy enano mini mil cruzado con Agapón y Pigmeo de Sierra Morena de abajo, o tiene un puto pony en el salón.
No hay término medio.
El puto pony.
El salón.
Es muy caro, sí.
Espera que el presidente del gobierno decida qué mascota es de ricos y cuál de pobres, ojito.
Tú,
¿eh?
Da ideas.
Que
tú da ideas.
Claro. Bueno, siguiente punto. El rico, cuando es generoso, se le desprecia. Porque, claro, como tiene pasta...
Y es un error, sí. Por eso, los muy, muy ricos, como nosotros, podremos entrar en el metro y contar nuestro drama.
Muy buenas noches a todos. Perdón, señoras y señores. Es muy triste de dar, pero más triste es de donar. Prefiero venir aquí humildemente a regalar mi dinero que no tener que donarlo a una ONG y luego desgravármelo en la declaración de la renta. Gracias por su colaboración. Soy un pobre potentado que no sabe qué hacer con los millones que tengo. Gracias.
Cada día proliferan más. Solo acepto dinero de un rico al día. Lo siento mucho, pero yo no tengo pobreza suficiente para tantos ricos.
Este no me digas que no es un corte para ponerlo...
Sí, el día de los Lamborghinis, sí.
El día de los Lamborghinis. Mota lleva razón, José Mota. Desprenderse la pasta, tú lo sabes, esto sí, no es fácil.
Sí. No, no es fácil.
No es fácil. No. Bueno, otro dato que desconoce Sánchez de nosotros, los millonarios, los muy, muy ricos, es que no compramos coches o yates. ¡No! Los alquilamos con gente que nos lleve y así no nos preocupamos de su mantenimiento.
Sí, porque el que se cree rico, pero no lo es, se preocupa de que no le estropeen las cosas caras que compra. Y nosotros, oye... ¡Qué marda!
Hola, Melanie, ¿cómo estás?
Hola.
Por favor, dentro de casa, usa el cenicero. Por favor, no te acerques a mi equipo de música, ¿eh? La cinta va en este sentido, no se rebobina así. ¡Cuidado! ¡Terry! ¡Es bruto italiano! ¡Mira por dónde vas! ¡Es una camisa, hombre!
¡Ven aquí! ¡El aire se ha caído desde aquel balcón!
¿Ves? El pobre DiCaprio tiene problemas cuando mete la fiesta en casa. En claro. cambio, tu expósito, tienes tanta pasta que cortas el jamón con una motosierra.
No, no. Corté el hueso.
El hueso.
El hueso con la motosierra, eso sí.
No tiene nada que ver, pero quería contarlo otra vez porque me hace mucha gracia.
A Pilar no le hizo tanta.
Claro, es que cortarle casi a tu mujer por la gracia...
No, coño, pues, que puso el dedo.
Si no cae encima la culpa ella, claro.
No te quepa ninguna duda.
No te quepa la de ninguna claro. duda. Bueno, añade Sánchez que los que tengan mucha pasta en el banco, los mil millonarios... Por cierto, no habla de mil millonarias ni de millonarias.
No, dice no, en la entrada dice algunos y algunas, pero luego, sí, pero solo luego son millonarios. Sí, es verdad.
Es verdad, bueno, deberían pagar más Hacienda.
No, eso no es problema. Oye, si los millonarios son de Bilbao, ¿qué más da?
Nada, pues ya ves aquí, haciendo la declaración de la renta, que me ha tocado apuquinar.
¿Ya solía pagar?
Mira, una cosa te voy a decir. Esta renta, ya la pago yo.
Ni se te ocurra, ¿eh? Que ya la pago yo. Me vas a cobrar lo mío y lo de este.
Me cago en la leche, que ya he dicho que pago yo, coño, que me ha salido a devolver.
¿Qué coño? ¿Sabes lo que te digo? Vamos a hacer una cosa. Me vas a cobrar lo mío, lo de este y lo de todos estos.
Porque no, coño, ni de coña, ¿eh? Mira, me vas a cobrar lo de este.
Ya me han hartado. Ni para ti ni para mí. Invita a la casa a todos, joder. ¿Qué pago somos la Hacienda Bilbao?
¡Ya está!
El otro día montamos tú y yo una parecida para pagar el café aquí al lado, tío.
Es que, claro, pero es que el café que nos ponen...
Es que quema.
Quema, claro. Y entonces, claro...
Montamos una parecida, tío.
Bueno. Efectivamente, sí, tienes razón, ahora que lo pienso tienes razón. Bueno, llegados aquí, la pregunta es, ¿quiere decir Sánchez que España se divide en ricos y en no ricos?
Cuidado, cuidado con la diferencia. Lo mismo, hay alguien que se siente ofendido u ofendidita.
Soy transeconómico. Hay personas que sienten que son homosexuales, heterosexuales, transexuales, y yo siento que soy transeconómico porque soy un millonario atrapado en el cuerpo de un pobre. Yo siento que soy transeconómico porque a mí el dinero no me hace feliz, me hace falta.
Claro.
Jodido.
Yo estoy con él. Yo estoy con él. Es el caso de mucha gente. No el tuyo y el mío, que somos millonarios, pero totalmente, sí el de mucha gente.
Totalmente.
¿Eh?
En fin.
Claro.
Gracias, John, que has dejado el Lamborghini aquí en la puerta mal aparcado.
Sí,
que
bueno,
se lo lleven, Pedro. Que te compres otro.
Pedro, ahora voy.
Qué mal. Nos damos un paso. Ay, Dios mío.
¿Quieres agüita?
No, tengo aquí.
¿Tienes aquí?
El Aquarius. Nos damos un paseito por las redes. Lo del Lamborghini es vuestro tema favorito. Silvia Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Bebe agüita ahora mientras leo los mensajes de los oyentes. Bueno, para Carlota, ha sido un ejemplo muy desafortunado del presidente. También está Gloria, que cree que ha patinado, y no solo eso, que ha demostrado cuál es el nivel. Y luego nos ha escrito Francisco. Esto es lo que pasa cuando adoptas discursos de forma forzada. Además, que él hable de esto cuando se mueve en Falcon, en fin.
Tiempo de tertulia, esta noche con Antonio Arráez, con José María Olmo, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Antonio propone.
Buenas tardes. 5 años después, en la apertura del año judicial, no se ha hablado de la renovación pendiente del Poder Judicial. Aleluya. Vas a echar de menos tu tema preferido, Ángel, aunque hay cosas que no cambian. Seguiremos hablando, y pronto, del Fiscal General del Estado. La justicia continuará siendo lenta y los abogados caros.
Dice, hay cosas que no cambian. ¿Hablaremos de cosa al Fiscal General del Estado?
Cosas, hombre, no. Bueno, se refiere al asunto del fiscal. ¿Ah? Ángel, no seas mal pensado, por favor.
Me lo has aclarado,
Antonio no haría eso.
Gracias, nunca. En clase de economía vamos a analizar, entre otras cosas, un informe de Mario Draghi sobre la competitividad en Europa. Lo hablaremos a las 9:30, 8:30 en Canarias. Y esperamos mensajes.
Sí, en facebook.com/lalinternacope. También estamos en X, lo que antes era Twitter, en @expositocope. Tenemos un número de WhatsApp, el 600-544-555, 600-544-555, y una cuenta de Instagram, expósito-cope.
Adiós, Martínez.
Adiós, Expósito.
Hola, Palo.
Hola, Jilguerillo. ¿Cómo cantas?
Ay, cállate.
Ay.
Cállate, pajarita.
Pajarillo libre.
Mensaje de línea directa, que estoy aquí la pajarraca.
Ay, vamos a ver cómo recordamos todos esa cantinela cuando esperamos una grúa, que cuánto falta. Bueno, pues con el seguro de coche de línea directa, eso no te pasa. Cómodamente, desde la aplicación, siempre podrás saber cuánto va a tardar tu grúa en llegar. Y además, si te cambias al seguro de coche de línea directa, ahorras un buen dinero. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Adiós, lechucita.
Adiós, pajarito.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Pasa de esto a esto, pero a precios de Black Friday.
Let's go.
Te hacemos la vuelta más fácil con las mejores ofertas del Black to School de MediaMark. Consíguelas ya. MediaMark, 25 años siempre listos.
Si un gurú digital con una mansión y músculos poderosos te ofrece su curso de trading con una primera sesión gratuita,
pero tú sigues con tu vida estudiando tu carrera, has tomado una buena decisión.
Como la de cambiarte a O2, y más ahora que han mejorado nuevamente sus tarifas. Fibra y móvil con 5G Plus por 30 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño, máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Alertamos a todos los que escucháis en bucle vuestra canción favorita de una finísima línea. Esa que está entre no poder dejar de escuchar esa canción y no poder volver a escucharla. Finísima línea que también está cuando dudas entre darte lo que te apetece o cualquier otra cosa. Finísimas de Campofrío. Saber disfrutar, que nada nos lo quite.
Si además del gimnasio tu otro nuevo propósito es cocinar saludable y delicioso como Martín Berasategui, ven a El Corte Inglés y aprovecha el 15% de descuento en electrodomésticos Beko, frigoríficos, hornos, placas, microondas y campanas. Y con todas las tecnoventajas del Corte Inglés. Electrodomésticos Beko, la apuesta del chef Martín Berasategui para una cocina deliciosa y sostenible. Hasta el 11 de septiembre en tienda web y app del Corte Inglés. Consulta condiciones.
¿Esto sucede con otros productos también? ¿Que haya alertas sanitarias es frecuente?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular con César Lumbreras.
En cereales, bajadas de entre 2 y 4 euros en cebada. Y
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Siete y media, 6:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este jueves, que te resumo en varias claves. Primera, la UME se suma a la extinción del incendio en Crecente, Pontevedra. Las llamas han quemado unas 200 hectáreas. Íñigo Landa, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Ángel. Pues a media tarde salían de su base de León los 19 efectivos y 8 vehículos que la Unidad Militar de Emergencias va a aportar a este incendio decreciente que desde la noche de ayer quema más de 300 hectáreas y que, según están comprobando in situ los investigadores de la Xunta de Galicia, tiene toda la pinta de haber sido intencionado, ya que se han encontrado evidencias que apuntan en esa dirección, algo que se ha mantenido desde el principio por parte de los vecinos de ese municipio al sur de la provincia de Pontevedra, limítrofe con Portugal, con el río Miño de por medio, después de que se iniciara ayer a las 10:30 de la noche y que ha puesto en riesgo casas y vidas humanas al obligar a desalojar dos núcleos esta madrugada, aunque los 25 vecinos han podido regresar ya al mediodía a sus viviendas. También preocupa otro incendio en el ayuntamiento ourensano de Entrimo, que quema 200 hectáreas en el Parque Natural da Serra dos Xurés, aunque en este caso se trata de una zona mucho menos habitada. Incendios en los que se trabaja con brigadistas y todos los medios a disposición de esos servicios contra incendios a los que esperemos se sumen en las próximas horas la lluvia que se espera en Galicia.
El Papa Francisco se ha despedido hoy de Indonesia con un discurso en la mayor mezquita del sudeste asiático. El Santo Padre viaja a Papúa Nueva Guinea. Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Francisco ha visitado hoy el epicentro religioso de Indonesia, la mezquita Istiqlal, y ha firmado una declaración común con los musulmanes en defensa de la dignidad humana y del medio ambiente. Consciente de que su discurso sería también escuchado en miles de mezquitas de países vecinos menos tolerantes, como Malasia y Brunei, ha reiterado la importancia de la concordia y el respeto recíproco.
Los animo a continuar por este camino, que todos juntos, cultivando cada uno la propia espiritualidad y practicando la propia religión, podamos caminar en la búsqueda de Dios y contribuir a construir sociedades abiertas, cimentadas en el respeto recíproco y en el amor mutuo, capaces de aislar las rigideces, los fundamentalismos y los extremismos que son siempre peligrosos y nunca justificables.
Francisco también ha estado con cerca de 150 personas enfermas y con diversos problemas físicos y mentales atendidas por la Iglesia y ante un estadio abarrotado de fieles se ha despedido del país, animándoles a caminar juntos por el bien de la sociedad y de la Iglesia.
Y la clave económica del día que nos trae Gonzalo Zavalla.
Hoy te traigo un detalle, Ángel. Mañana José Luis Escrivá tomará posesión como nuevo gobernador del Banco de España y uno de los consejeros de la entidad será Jordi Pons. El nombramiento de Pons se acordó en julio entre Sánchez y Aragonés y este hombre fue autor de un ensayo llamado El expolio fiscal que denunciaba el supuesto expolio del Estado a Cataluña.
Pues ya estamos todas. Gracias, Gonzalo. A partir de las 9:30 en clase de economía vamos a analizar el futuro de la competitividad en Europa.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado. No dark sarcasm in the classroom.
Teacher, leave them kids alone. Durante este mes de septiembre tenemos como novedad la entrada en vigor de la nueva ley de formación profesional, la FP de toda la vida. Esta enseñanza, especialmente demandada en los últimos años, afronta, sin lugar a dudas, uno de sus grandes retos. adaptarse al mercado de trabajo, a lo que demandan las empresas, acoplarse mejor a las necesidades del actual mercado laboral.
Yo escogí el módulo de grado superior de educación infantil, especialmente porque supe que quería ser profesora de educación infantil y no me veía haciendo selectividad. Además, ya era más mayor, así que decidí meterme en el grado superior.
Has escuchado a Esther. Siempre ha tenido claro que lo suyo ha sido la educación, pero no se veía estudiando una carrera. También Bea quería estudiar algo relacionado con la educación. A diferencia de Esther, ella sí quería hacer el estudio universitario, pero los nervios le jugaron una mala pasada y no aprobó selectividad. Por eso decidió optar por una FP.
Yo escogí el grado superior para tener una alternativa de cara al trabajo y porque me gusta trabajar con niños. Y también era el método para saltar a hacer la carrera de magisterio, que es lo que de verdad quería hacer yo.
Mira, te doy un dato. Más de 8 millones de estudiantes en nuestro país decidieron durante el curso pasado estudiar una formación profesional. Muchos ciclos tienen convenio con empresas y hay muchos que se quedan en los lugares donde han hecho esas prácticas ya para trabajar.
Me gusta mucho lo que estoy estudiando. A día de hoy estoy trabajando por las tardes con niños de 0 a 6 añitos en un cole y también dando clases de baile a unas chicas de la ESO.
Ahora habrá que estar muy atentos a los cambios tras la aplicación de la nueva ley. El más significativo afectará a la formación profesional dual, que deberán compaginar su formación en el aula con su formación en el trabajo. Para hablar de esta nueva ley, hemos llamado a Víctor Núñez, profesor de marketing educativo en la Universidad UDIMA, director del diario Éxito Educativo. Víctor, profesor, buenas noches.
Hola, buenas noches, buenas noches.
Gracias por atendernos. A bote pronto, la pregunta es muy general, pero a ver cómo me lo resumes. ¿Socialmente hemos cambiado para bien? ¿Se nos está cambiando el chip de la FP versus la carrera universitaria?
Completamente, y muy afortunadamente, porque es algo que venía demandando nuestro sistema productivo y yo diría que también nuestro sistema educativo. Creo que había, digamos, una obsesión muchas veces desde los centros educativos, desde las etapas obligatorias, incluso desde las familias, a dirigir a los estudiantes hacia la universidad, y creo que la formación profesional por fin tiene el reconocimiento, desde luego, también social, desde el punto de vista empresarial, y desde luego nuestras empresas lo necesitan, ¿no? Y nuestra economía lo necesita.
Claro, porque hablamos mucho de la política y la norma, hablamos mucho de las empresas, del mercado de trabajo, pero se nos olvida el papel de los padres y de los alumnos.
Fundamental. Yo es algo que veo muy a menudo. Además, yo soy profesor universitario, es claro, decir, claro. Que no quiero tirar piedras contra mi tejado. Y voy a, además, abrir ahí una brecha que muchos padres no conocen, ¿no? Si les sirve de ayuda. Ahora que yo también estoy en la edad por tener hijos adolescentes, de que muchos padres me preguntan también, ¿no? A ver, la formación profesional no cierra la puerta a la universidad. Eso que quede muy claro.
Al contrario, te la abre, el acceso te lo abre.
Exactamente. El ciclo formativo de grado superior abre la puerta, además de una forma mejor abierta incluso, porque vienen muy bien preparados, les da una convalidación muy grande para, según el ciclo formativo de grado superior que hayan hecho, les da prácticamente el primer año de carrera convalidado. Entonces, esto es una oportunidad y esto es una fortaleza muy grande de la formación profesional. Y nosotros, como profesores, yo doy clase en primero y se nota, ¿no?, que, uh-huh, que estos alumnos que vienen de la formación profesional vienen con la cabeza, además, muy bien estructuradita, con herramientas que no tienen los estudiantes muchas veces que vienen del segundo de bachillerato.
La famosa FP dual. ¿Este es el quid de la cuestión? ¿Este es el gran cambio?
Sí, efectivamente. O sea, el gran cambio, pero o sea, si hablamos a nivel normativo, la nueva ley de formación profesional, digamos que dualiza la formación profesional. Ya estamos hablando de que prácticamente la formación profesional pasa por un mayor número de horas en la empresa, y eso, digamos, que hace una dualización de la de los ciclos formativos, porque ya estamos hablando de que entre un 35%, ¿no?, y un 60% del tiempo lo van a pasar en las empresas, ya no solamente tanto en el primer año y el segundo año. Pueden incluso estar hasta en 3 empresas, lo que también les da una perspectiva y una movilidad grande, ¿no? Entonces, esto es algo que estábamos demandando también, yo creo que los profesionales de la educación lo estaban demandando las empresas. El gran problema, ahí si me permitís, el problema es el tejido industrial y el tejido empresarial español. Uh-huh. No estamos, la empresa española es muy pequeña, todavía hay muchas pymes, somos un sector además de servicios principalmente, y claro, el modelo dual se trata de copiar de países nórdicos, países de Alemania, países muy industrializados, donde es más sencillo dualizar, es más sencillo que acoplar a los estudiantes a una industria, a unas determinadas profesiones que al tejido español, tanto a la pequeña empresa que no tiene recursos muchas veces para acompañar al estudiante, ni tampoco otros servicios que aunque sean más grandes, es más difícil acoplar a los estudiantes que se puedan tener un acompañamiento, porque lo que no se les puede es mandar a las empresas sin una tutorización.
Sin nada, claro, claro. Sí, que no,
y sin tiempo, claro. para ayudarles, ¿no? Y para que la empresa los integre.
En cualquier caso, Víctor, bien está hecho el paso, que ya es reconocimiento hasta legal del asunto. Estamos cambiando socialmente, ha cambiado la norma. Bueno, pues poco a poco que cambien los otros también, imagino, en cuanto a su concepto, ¿no? Me refiero a la empresa, porque la clave es el trabajo, ¿no? O sea, cuando has dicho primer curso, segundo curso, entre el 30 y el 60% en contacto con la empresa, ya lo quisieran los universitarios.
No, por supuesto, por supuesto. Ángel, si me permites, en la universidad, las prácticas obligatorias, que no son obligatorias en todas las titulaciones. Por hablar de algo que conoces tú bien, que es el periodismo, en periodismo, en la Universidad Complutense no tiene la obligación de hacer prácticas, cosa que es realmente llamativo y chocante, ¿no?, en un periodista. Pues esto pasa, o sea, en las titulaciones universitarias que tienen que hacer prácticas, hombre, quitando medicina, bueno, pero eso ya, esas prácticas van con el MIR y otras titulaciones, esas horas, ¿no?, esa asignatura de prácticas, es un mes y medio, 2 meses, que es que no les da tiempo casi a enterarse de nada, ¿no? Porque cuando, para la empresa es un problema, porque cuando empiezan a enterarse de algo, pues se tienen que marchar. Para los estudiantes, pues un poco lo mismo, nada que ver. O sea, por eso el estudiante que viene de la formación profesional tiene un mucho mejor acople a la empresa e incluso una mayor madurez, hasta a nivel personal, a lo mejor teniendo menor edad que el egresado universitario, claro, que sale con 23 o 24 años.
Y una última cuestión, Víctor. Desde el punto de vista de los porcentajes, ¿hay cálculos fiables de cuántos se quedan en el trabajo o cuántos encuentran trabajo desde la FP?
Depende mucho, porque claro, de la formación profesional hay que entender que estamos hablando de más de 70 familias profesionales, de 70 titulaciones, estamos hablando de sectores muy, muy diferentes. Mira, te contaré una anécdota, ¿no? En el área de hostelería, la formación profesional, tengo buenos amigos, ¿no?, que son incluso directores de centros, ¿no?, y profesores en FP relacionados con hostelería. Dice, el gran problema es que en primeros se los llevan, porque claro, imagínate, un camarero que tiene un año de formación muy buena en un ciclo formativo relacionado con la hostelería, tiene mejor formación que probablemente el 90% de los camareros que están trabajando sin que hayan tenido ninguna formación. Con lo cual no terminan, Ángel, el segundo año.
Porque les compensa el sueldo, que encima están bien pagados, claro.
No, claro, es que el hostelero, sobre todo las grandes cadenas hoteleras y los grandes grupos, dicen, no, quédate aquí, no te vayas.
Claro.
Y no terminan el segundo año, no titulan, porque ya se los quitan de las manos, si me permiten la expresión. O sea, tienen un altísimo grado de empleabilidad. Las de informática, todas las áreas informáticas, las sanitarias, que ahora son el gran boom. Entonces, a veces ese es el problema, pero desde luego el porcentaje de empleabilidad es altísimo, superior desde luego que en las universidades.
Nos quedamos con la buena noticia, que es la nueva ley FP dual, y con la conclusión, más cerquita del mercado de trabajo, joder, mejor imposible. Víctor Núñez, profesor de marketing educativo en la Universidad UDIMA, director del diario Éxito Educativo, Gracias por darnos buenas noticias, amigo.
Pues muchísimas gracias, Ángel. Aquí estamos para lo que necesitéis.
Gracias, Víctor.
Gracias, adiós. Un abrazo.
Por aquí aparece Julio César Herrero para propinar un...
¡Zas en toda la boca!
¡Hola, Julius!
¿Qué pasa, gelote?
¿Qué pasa, chaval?
Hoy se lo va a llevar el presidente de la República de Argentina, Javier Milei, ¿viste? Normal. Ha escuchado que en la sección han salido ya Maduro, López Obrador y otros estadistas relevantes y... ha conseguido que nos fijemos en él. Escuchen a un humilde y modesto presidente, un dechado de virtudes.
Soy considerado el máximo exponente y defensor de la idea de la libertad en el mundo. De hecho, en estos días vino Ágata de la Prada, Luis de la Prada. Y todos los periodistas sorprendidos por las cosas maravillosas que dicen de mí. Y les duele que yo sea hoy uno de los dos políticos más relevantes del planeta Tierra. Y el otro soy yo.
Vamos a ver, Javi. La Asociación de Psicoterapia de Argentina quiere que inaugures el curso académico, que lo sepas. Así que eres considerado el máximo defensor de las ideas de la libertad en el mundo. Claro que sí, Javier, lo que tú digas. Lo realmente sorprendente no son las verdades como puños que dices, sino cómo las razonas. Eres el máximo defensor de la libertad porque estuvo ahí hace 3 días Ágata Ruiz de la Prada y los periodistas estaban sorprendidos de las cosas maravillosas que dicen de ti. A ver, Javi, ¿qué relación tiene Ágata Ruiz de la Prada con que tú seas el defensor de la libertad? ¿Qué tiene que ver que haya estado esta mujer en Argentina con lo que te hayan dicho unos periodistas? Y otra más, oye... que los periodistas se sorprendan de las cosas estupendas que dicen de ti, eso es bueno, de verdad. Oye, y ya para acabar, lo de que tú y Donald Trump sois los dos políticos más relevantes del planeta Tierra, ni de coña, mira, Salao. A ti puede que no te guste Pedro y nos sobran los motivos, que diría Joaquín, pero si hay un político relevante en el planeta Tierra y Marte, si hay un estadista como ninguno, si hay un líder internacional como jamás ha visto la historia de la humanidad, ese se llama Pedro Sánchez. Así que, por decir de sí mismo que es el máximo defensor de las ideas de la libertad en el mundo y uno de los dos políticos más relevantes del planeta, junto con Donald Trump, el presidente de la República de Argentina, el muy modesto Javier Milei, se lleva un...
¡Zas en toda la boca!
¿Viste?
Pa modestos, estamos para presumir nosotros de modestos.
¡Ay, qué bueno que viniste!
Gracias, Julius.
Adiós. Adiós, adiós, adiós. Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Marían Rojas, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Bueno, pues recordar activa las mismas sensaciones que cuando pasó y a veces incluso más.
Dime cómo caminas y te diré qué problemas de salud padeces o vas a padecer. ¿Es esto cierto?
Bueno, es que los pies son los cimientos del cuerpo.
Le iba a pedir yo a nuestra Paufil
una piña.
Pero se me olvidó.
Que yo no te creas que soy muy de piña, o sea que yo si tuviese que ligarlo iba a llevar fatal.
Con Cristina López Slichting.
Pues a mí me da un poco de cosa, ¿eh? Lo de que te entren en casa y...
A mí no.
Bueno, pues hablamos de otra cosa.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegura Alarmas con videocámara inteligente 360 también te la da a ti. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que aparcan en la puerta, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
¿Has probado ya Fruta Leche, Don Simón?
Leche y fruta, fruta leche, Don Simón.
Una bebida sana, nutritiva y llena de vitaminas.
La leche, Don Simón.
Cárgate de energía con...
Fruta leche Don Simón.
Para beber del mundo. Don Simón.
¿Hola? Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí.
Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos.
¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
En 10 minutillos llegamos a las 8 de la tarde, a las 7 en Canarias. La información continúa en tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna. COPE Madrid.
Estar informado.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha abierto el curso político este jueves en Arganda del Rey con mensajes muy críticos contra el gobierno por la financiación singular que ha pactado con los independentistas catalanes. El presidente anunció ayer que todas las comunidades recibirían el doble de financiación, que saldría de nuestros impuestos, como una forma de tratar de acallar las críticas. Después pidió reunirse bilateralmente con los presidentes autonómicos, es decir, uno por uno. Sin embargo, la presidenta madrileña pide que sea con todos a la vez, ya que asegura que si van uno por uno, Sánchez buscará dividirlos.
Intentar comprar a las comunidades autónomas del Partido Popular con dinero para dividirnos entre nosotras, para blanquear la ruptura territorial que se está pergeñando y para que el Partido Popular y la postura de su líder, el líder Alberto Núñez Feijóo, se diluya. Que él no pinte nada y que no pueda mostrar el inmenso poder que los españoles le han dado en las urnas. Esa es la estrategia.
Asistimos al enésimo enfrentamiento de Pedro Sánchez con el gobierno de Madrid, fundamentalmente por los impuestos. Ayuso carga contra el presidente por el concierto catalán y Sánchez ataca a Ayuso por la política de bajada fiscal que desde los últimos años está llevando a cabo los gobiernos del PP. La última la escuchábamos ayer mismo.
De cada 10 euros que el gobierno de España ha dado a la Comunidad de Madrid para mejorar la vida de los madrileños, de la clase media, de la mayoría social, el gobierno autonómico ha usado 3 para hacer regalos fiscales a los más ricos.
Así las cosas. Madrid se defiende y acusa a Sánchez de intentar echar una cortina de humo para no evidenciar el recorte de dinero que va a sufrir Madrid para dárselo a Cataluña. En COPE hemos hablado con un analista financiero para saber qué supone todo esto para la economía de nuestra región, Belén Ibáñez.
Pues según Javier Santa Cruz, analista financiero y profesor, sí. Madrid es una de las economías más prósperas porque a la larga se recauda más y se activa más la economía.
Si bajas los impuestos a medio o largo plazo, aumenta la recaudación porque lo que hace es atraer más actividad económica, más inversión, más empleo. Y entonces se tomó como una de las políticas clave para convertir a la Comunidad de Madrid pues, en el principal motor de la economía española. Y eso, 20 años después, es así de cierto.
Santa Cruz también alerta de que en España hay pocos ricos. Solo 600.000 tienen más de 90.000 euros en su IRPF. El riesgo que se corre es que si subes los impuestos, los ricos se marchan. Sobre si va a afectar Madrid la financiación especial de Cataluña, dice que habrá presiones muy importantes.
Le va a afectar sin lugar a dudas porque las presiones que va a tener la Comunidad de Madrid, tanto para subir los impuestos como para dar aún más dinero del que en este momento está dando al sistema de financiación, va a ser absolutamente insoportable en los próximos meses.
Madrid es la región que más contribuye a la caja común, con más de 1.000 millones que se reparten entre el resto de comunidades.
¿Qué tal? Soy Gonzalo Zavalla, escuchas la linterna de COPE en Madrid. Enseguida te cuento una noticia relacionada con los patinetes eléctricos que es importante. Antes, el tráfico. Nos asomamos a las carreteras de la región, Dirección General de Tráfico. Alba Ariz, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de tráfico irregular de salida por la A3 a la altura de Rivas. Además, hay dificultades en la M40 en Villaverde, sentido A5, y en la M50 en La Chopera hacia la A6, por lo que les recomendamos que moderen la velocidad.
En cuanto al tiempo, 25 grados ahora mismo en la Puerta de Alcalá. De momento continuamos con temperaturas suaves. Mañana vamos a tener un día prácticamente igual. El fin de semana te adelanto que va a ser soleado. Pero por lo pronto, este viernes máximas de 28 y esta noche mínimas de 11.
COPE Madrid.
Estar informado.
las clases de inglés en la cocina, el grupo de teatro en el baño y los propósitos en el garaje.
¿No crees que deberíamos dejarle esto de la organización a IKEA?
La vuelta a la actividad no tiene por qué ser un caos. Ven a IKEA y disfruta del placer de volver con ofertas que te harán mucho más sencilla la vuelta. Más en tu tienda IKEA o en ikea.es/Madrid.
Excelentia presenta la temporada 2024-25 en el Auditorio Nacional de Madrid.
Ya puedes adquirir el abono de temporada. Serie Grandes Clásicos con 11 conciertos.
Primer concierto el 26 de septiembre con la Sinfonía número 3 de Beethoven.
Más información en fundacionexcelentia.org.
Música de calidad con Excelentia.
Los Fernández son muy amables. 10% de descuento a los clientes que se apelliden Fernández o López o Gómez Plaza como yo, a todo el mundo. Limpie e higienice su hogar y pida su regalo. Los Fernández, General Martínez Campos 29, 91-308-5000. ¿Cómo son los Fernández?
COPE Madrid.
Estar informado.
Madrid se quedará sin patinetes eléctricos de alquiler. Fíjate, desde que llegaron a la ciudad han causado numerosos problemas de accidentes, de seguridad, de usuarios que lo dejan tirado por la calle. Ante esa situación y tras varios toques de atención por parte del ayuntamiento a las empresas, José Luis Martínez Almeida ha decidido revocar las tres licencias de las empresas que operan en la capital. Ana Presmanes, buenas tardes.
Buenas tardes. Desde el ayuntamiento son muy claros. Llevan meses constatando que las tres empresas de alquiler que operan en la ciudad de Madrid no están cumpliendo las normas y llevan meses haciendo caso omiso a los requerimientos. Ni los patinetes son seguros porque no garantizan la integridad de los peatones. Hasta 700 accidentes se han producido con alguno de ellos en 2022. Ni muchos de los usuarios conocen las normas como dónde dejarlos o cómo circular. José Luis Martínez Almeida es el alcalde de la capital.
Que cuando concedimos esas tres autorizaciones a tres empresas con 6.000 patinetes en esta ciudad, lo dijimos bajo una serie de condiciones estrictas, que lo que pretendían era garantizar la compatibilidad de moverse en patinete, pero sobre todo garantizar la integridad y que no hubiera riesgo para la salud de los peatones.
La orden de revocación de licencias de las tres empresas que gestionaban este servicio ya se ha iniciado. Empresas, eso sí, que tienen ahora 20 días para presentar alegaciones. Por cierto, que esta medida no afecta a los usuarios de patinetes particulares, solo a los de alquiler, que en cuestión de semanas van a desaparecer de las calles de la capital.
Gracias, Ana. Por lo tanto, ya no habrá patinetes de alquiler en Madrid. La única opción de alquiler seguirán siendo las bicicletas de Bicimat, que, por cierto, se van a reforzar. Y eso es una buena noticia. Fíjate, ahora que estamos empezando el curso escolar, la verdad, ninguno estamos libres de sufrir una reacción alérgica en cualquier momento de nuestra vida. Los más pequeños menos todavía. Una reacción que si llega a ser muy grave, lo que se denomina shock anafiláctico, puede ser letal. Pero la probabilidad aumenta cuando ya se sabe que somos alérgicos a algo. Por eso la Asociación Española de Inmunología ha pedido que se establezca un protocolo en los colegios para detectar a tiempo una situación que puede ser grave. La rapidez es lo más importante en estos casos. Mónica Álvarez.
Cada segundo cuenta a la hora de atajar una reacción grave y hay que estar preparados. Por eso es importante que los padres informen a los profesores de la alergia que sufre su hijo. Una vez identificado el alumno, hay que establecer un protocolo en el colegio. Hay que tener en cuenta que los profesores no son sanitarios. Mercedes Escáner, de la Sociedad Española de Inmunología.
Lo importante es que ese tutor, si tiene identificado al niño y ese niño empieza con picor a rascarse, pues que ya identifique que está teniendo una reacción alérgica y que actúe según el protocolo de actuación.
Protocolo que ya se aplica en otras regiones y que es muy valioso a la hora de atender estos casos. Las ronchas nos indican que hay ya una reacción, pero no es el único síntoma.
Pero si además hay otro órgano del cuerpo afectado, que lo grave pues puede ser el aparato respiratorio, con dificultad para respirar, vómitos, el sistema digestivo, quiere decir que el cuerpo ya ha desarrollado lo que se llama una anafilaxia y entonces hay que actuar de forma rápida poniendo la adrenalina.
Una manera de actuar rápida que puede salvar vidas porque una reacción alérgica puede ser realmente grave si no se trata a tiempo.
COPE Madrid.
Estar informado. Cuando quieres superarte, eliges una carrera que te abra nuevos horizontes. Cuando ves aprendizaje en cada desafío, eliges una universidad. CEU, matrículate en la Universidad San Pablo y el Real Centro Universitario Escorial María Cristina. Grados y másteres en Derecho, Abogacía y ADE con alta empleabilidad y en un lugar único. Infórmate en estaenelceu.es. Te esperamos.
Sorprende con un aperitivo diferente. Salazones Ricardo Fuentes. Un sabor que te transportará al Mediterráneo. Mojama de atún, hueva de mújol, bonito en salazón y mucho más. Entra en salazonesricardofuentes.com. Pídelos y recíbelos en casa en menos de 72 horas. Ricardo Fuentes, Salazones, la tradición del sabor.
llega tu gran oportunidad. Solo este mes, en F. Tome Ocasión puedes conseguir tu coche con descuento extra y ventajas extraordinarias al financiar. Tenemos más de 30 Audi, Volkswagen y Skoda recién matriculados para ti. Ven a nuestros concesionarios F. Tome o entra ya en ftomeocasión.com.
¡Prepárate que nos vamos!
¿Dónde?
Al Rincón Asturiano, que para la vuelta de vacaciones tienen unas jornadas gastronómicas con un menú para dos personas, con chipirones a la asturiana, fabada asturiana con matanza de pueblo y una botella de sidra, todo por 50 euros la pareja. Pero son solo 15 días.
En el Rincón Asturiano, en calle Delicias 26. Y que no te den vaca por buey.
COPE Madrid.
Estar informado.
Escuchas La Linterna de COPE en Madrid. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Expósito.